La noche con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Conectamos, señores oyentes, con nuestros equipos especiales destacados en el Palacio de las Cortes Españolas.
Adelante.
Unión, todo el mundo.
Unión Radio. La palabra.
Adiós.
Adiós, Herrera. Llévate la música a otra parte.
Vamos a empezar.
Hola.
Tus problemas, déjalos, ven a disfrutar.
¿Qué hora es?
Que ya son las dos. Que ya son las dos.
Bueno, las dos y cinco.
Señores, unos van y otros vienen. Adiós, Herrera Carlos, que se lleva todos sus cachivaches, sus discos, sus maletas, sus mesas, mezclas, esas cosas que hace para acá y para allá.
Pero el momento que estoy recogiendo todavía, no empieces.
Exactamente, aquí ha puesto todo perdido.
¿Dónde está el disco de Madonna?
Eso es, el disco de Madonna, ahí lo tienes, macho, ha estado toda la tarde.
¿Dónde está mi queso?
¿Cuándo
y mi mantequilla?
¿Vas a poner a Madonna, tío? O sea, a ti Madonna te eclipsa, te sublima. No has puesto Madonna en los seis meses que vas haciendo Radio Carlitos. Esta de Luxe, que no es de Luxemburgo.
Ay, de verdad, qué maravilla.
Bueno, atención, porque por aquí se ha perdido un miembro de la redacción de deportes. Hola, ¿qué tal estamos, querido amigo?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Pero qué haces aquí?
La voz.
Eso digo yo.
Que todos conocéis.
Pues nada, que estaba aquí tomando una cervecita cerca, mañana vamos a Valladolid.
Eso es, y dices, bueno, pues ya
total. No va a hacer frío, así que no nos podemos quejar de
eso
nada.
Eso es. Ladies and gentlemen, hoy nos ayuda a empezar el show de esta noche con todos ustedes, el célebre Miguel Ángel Díaz Goyarizo. ¡Miguelito! Tenía que caer.
Que no perdonas el café ni a las 12 de la mañana, macho.
No.
Tenía que caer, macho.
No. Me pone la cerveza del café, no veas cómo siento.
Bueno, entonces, ¿qué? Mañana Pucela, buena tierra.
Buena tierra, y hemos pasado mucho frío, ¿eh?
¿Sí?
Pero eran otros tiempos, cuando nos dejaban estar ahí abajo, cerca de los banquillos.
Eso
había que abrigarse mucho. Sí,
eso es.
¿Ya sabes dónde vas a comer o no?
Pues voy a quedar mañana a comer con mi gran amigo de marca, Miguel Ángel Lara.
Sí.
Y luego pues me tomaré algo antes del partido, si me da tiempo, con Lama, que apura un poquito más.
Sí,
que no se va a ir por la mañana, sí, se va a ir por la tarde. Y
ahora comentamos las mecánicas y las
sinergias. Y yo voy a aprovechar la gastronomía de la tierra para dar una vuelta. Y
¿cómo
para documentarme
antes
del partido?
Exacto. Pues,
o sea, bacalao precisamente no. Bueno,
o sea, quiero decir patatas con mojo, ¿no?
¡Dominó! No, siempre bueno, quedará una pichería por ahí.
Eso es. Hola, Gregorio Parra, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Venga, vamos con esa cuenta atrás.
¡Vamos con esa cuenta atrás! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete!
¡Hola!
Hola.
¿Qué tal? Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Hoy hasta las 6 de la mañana, las horas más paranoicas de la radio española.
¡La mujer barbuda!
Dices cadena COPE española.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber. En la central de los anuncios, ni el Tato. Los jefes de todo, Fernando Jiménez y Julián Velasco.
Todavía.
En la animación general, Areuca.
¡Ay,
en la descoordinación, no hay ninguno. Más que
vamos.
Nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
¡Ahí va Mar, que chocándose con Rossi!
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper. Fernando Echevarría, el Agustino de Aragón.
¡Sinvergüenza!
Fermín Miner, el del sabor de los tierras.
¡Manipulador!
¡La noche del Grupo Risa! Dirigen este espacio. Bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie. Va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los solteros de oro, los perseguidos por la justicia, los que merecerían
estar en preventiva.
¡La noche del Grupo Risa! ¡Adelante, Grupo Risa! Muy buenas.
Ahora sí que sí, despegue oficial de este programa de radio. Ya va, hombre, que ya
va.
¡Top arriba! Distinguido público, sean todos bienvenidos a la madrugada de este décimo día del mes de marzo. Así estaremos haciendo camino hasta las 6 de la mañana, además de la alineación perfectamente anunciada por Pepe Domingo, por supuesto, nuestros jueces de líneas sin bar, en la sala de máquinas, que parece la del bar, pero no es la del bar, no es sin bar. Y en la sala de máquinas llamada Control Central, sala de máquinas grande, nuestro atleta favorito,
José Luis González.
siempre la escolanía poniendo los puntos sobre las íes. Y naturalmente siempre consignando al principio del programa que nuestras vías de comunicación y de interacción están completamente abridas para que nos contéis lo que os salga del móvil, del ordenador, de la tablet, de la lavadora y de vuestros instrumentos de trabajo habituales.
Ay, ay.
Es decir, gruporisa@cope.es. Hoy vamos a empezar por el correo. gruporisa@cope.es.
Qué bonito.
Y ordenado.
Y luego pues ya las redes sociales, que es nuestra cuenta oficial de Twitter, @gruporisacope.
Guapatillo ordenado.
@gruporisacope. Y si lo tuyo es tocarnos el muslo de Facebook, ya sabes cuáles son las coordenadas. Es decir,
facebook.com/grupo.risa. facebook.com/grupo.risa.
No, yo sé lo que tú quieras.
Bueno, Miguelito, entonces así hasta las 6 es lo que estamos.
Qué bien os lo pasáis.
Sí,
¿verdad que sí? Y luego a qué hora os levantáis mañana.
Mañana es que... A ver, espérate, porque...
Es que estamos pendientes de un WhatsApp de Evia.
Sí, ahora no sabemos
si
tenemos partido o
no. Tenemos partido o no tenemos partido.
Exactamente.
Claro, esto se va decidiendo un día para otro.
¿El Valladolid-Real Madrid nos toca?
No, porque
pues gustaría,
los partidos galácticos... Puede ganar uno del Madrid algún día, ¿no?
Es que los partidos galácticos no nos los dan.
O los tenéis que currar.
Exactamente, siempre tiene que ser... Sí, es complicado cuando acabamos aquí a las 12 y a veces tenemos algún partido el domingo. Acabamos aquí a las 6 y tenemos el domingo de las 12, el mediodía. Entonces, es
una minifiesta. O sea, dormimos nada.
Exactamente. Bueno, tú das más vueltas que un pirulo, ¿no? Macho, tú ya, ¿no? O sea, en tu vida es un continuo. ¿Cómo tienes la Iberia Plus y los
de verdad puntos del...? ¿Cómo tienes eso?
Pues si te digo la verdad, creo que ahora estoy en Iberia Plata, porque empiezas a ver entre... A ver, viajes en coche, viajes en AVE, luego otros que no viajas con Iberia, por ejemplo, pues tampoco te creas que esto es un escándalo. Noche fuera de casa al año, pues depende de si hay fase final, si hay Eurocopa o si hay Mundial, pero podemos estar hablando entre mes y medio y dos meses y medio, dependiendo del año. Este año es tranquilo, tengo un verano tranquilo, no hay ni Eurocopa ni Mundial, así que habrá
ya
que aprovechar.
Ni Juegos Olímpicos.
Ya
tendrás
que vienes.
Oye, una pregunta para Miguelito. Miguelito, vamos a ver... Ahora que habla de los aviones, tanto que estás ahí, venga, aviones para aquí y para allá, y la Iberia Plus y tal, ¿hubo un momento, un punto de inflexión en tu vida de estar viajando todos los días en autobús a pasar directamente a viajar todos los días en avión?
¿Un punto de inflexión en mi vida profesional?
Sí.
Sí, claro. Yo siempre me... Vamos, soñaba
cuando
con...
el autobús, digo metro, vamos.
Con dedicarme a esto y claro, bueno, yo he hecho partidos en regional para empezar, que iba en autobús. Y que pues hacíamos los partidos con walkie-talkies conectados a las baterías de un coche. Así empezamos a hacer radio. Así empezamos a hacer radio, a principios de los 90.
¿Dónde empiezas a hacer radio tú?
Pues yo empiezo en Radio Las Águilas, una emisora del barrio de Aluche.
Apunta Whopper, hay que llamar ahí.
Ahí empezamos.
¿Tienen para dedicar discos en directo y estas cosas?
Yo creo que sí, que algún programa habrá. Y luego pues ya empezamos haciendo partidos de tercera, de segunda B, en Onda Madrid, en la SER. Luego ya entramos en la redacción de Marca, donde aprendí mucho.
¿En Onda Madrid hacías lo de los domingos por la mañana también?
Sí, sí, con Poblador. Eso es, con Poblador, ahí dando voces en Fuenlabrada. Con José Luis Poblador, que decía antes.
Gran escuela ahí, eso de Madrid
tanto,
al tanto.
Bueno, ahí hemos salido un montón. Y ahí, pues, principalmente en Fuenlabrada, en Getafe, en Leganés. Y luego ya, cuando nació el proyecto de Radio Marca en 2001, me lo propusieron. Ajá. Yo estaba en la redacción del periódico. Evidentemente, me fui de cabeza porque siempre me ha gustado más la radio. Y luego apareció un tal Manuel Olama y unos cuantos locos que conocéis bien en 2010. Estaba yo tranquilo, a punto de irme yo de vacaciones después del Mundial de Sudáfrica, y me dijeron que si me venía para acá, y aquí me vine y aquí sigo.
Y entonces, tengo frío y hambre.
Vale, perfecto.
¿Y yo?
Entonces, antes de Radio Las Águilas ya el periodismo deportivo era tu vacación, la radio ya eso lo tenías ya más que superado, ¿era lo tuyo esto ya, sí o no?
Sí, sí, además no sé por qué, porque, por ejemplo, mis padres no eran muy futboleros, mi padre ya está jubilado, es camarero, mi madre era ama de casa, y no, vamos, nunca me han transmitido un especial amor al fútbol, ¿no? Si es cierto que siempre había una radio en casa, que yo los domingos me pegaba a ella para escuchar las retransmisiones. Y quizás yo, claro, como casi todos los niños, al principio quería ser futbolista. Me di cuenta muy pronto que era malísimo, que ahí no tenía nada que hacer. Dejé el fútbol pues a los 13, 14 años.
No, el fútbol te dejó a ti.
Sí, exacto, sí, es verdad. El fútbol, sí, Jorge, llevas toda la razón.
Sí,
y luego mi padre, yo creo que ya desengañado un poco, porque estaba todo el día hablando de fútbol, un día me cogió muy serio y me dijo, ¿pero quieres dejar ya de hablar de fútbol con mis compañeros?
Sí.
Y yo le cogí muy serio a mi padre, le miré a los ojos, además eso me lo recuerda mucho, y le dije, papá, yo voy a vivir del fútbol.
Ahí estamos.
Y yo creo que eso le debió a él tener una sensación especial, porque desde entonces no me ha vuelto a decir nada, no me ha vuelto a echar nada en cara.
O sea que Radio Las Águilas, Onda Madrid, Radio Marca, que estuviste ahí unos años más bien por caridad, ¿no?
Sí. Por caridad. Caridad y con caridad, sí.
Fueron unos años... Le damos un abrazo, hombre.
Con un ritmo y un tute muy duro, porque ten en cuenta que era 24 horas de programación deportiva, en mi caso también haciendo Madrid y la selección, o sea que yo no tenía programa, pero entraba en todos los programas. Y antes, pues claro, nos dejaban entrar a los entrenamientos, los podíamos retransmitir en directo y estábamos todo el día con la alcachofa y con el micrófono inalámbrico.
Eso te iba a decir, que ayer al ser una radio temática entrabas a todas horas.
Eso era una auténtica locura. Además, con poca previsión, ¿eh? A veces estabas haciendo tu vida normal y de repente sonaba un teléfono y no te creas que te daba muchas explicaciones. Te pincho... Y ya está.
O sea,
y alguna vez no escuché ni en el te pincho.
Estabas en el Carrefour haciendo la compra.
Pero vamos, en cualquier momento.
Espera un momento, señora cajera, que me están llamando. Estás ahí media hora. Pase usted, pase
usted. He dado una noticia. Recuerdo que un día en un vestuario, en un gimnasio, un día que libraba, di una noticia desnudo después de salir de la ducha en medio de un vestuario.
Igual que Roberto Gómez, que dio otra desnudo también.
Sí, sí, muchísimas.
Me acuerdo que en vísperas de un clásico con Luxemburgo en el banquillo del Madrid.
Con Vanderlei.
Hombre.
Con Vanderlei, el cuadrado mágico, ¿os acordáis?
Sí, sí. Sí.
Yo soy un bambú, no tengo contrato.
Espera,
contrato está... para otro.
Hola, Vanderlei, hablar entre vosotros. ¿Sí?
Yo soy bambú.
Soy un bambú.
¿Eso qué es bambú?
Yo tengo un contrato.
¿Qué bambú?
Pues me avisaron que había habido un entrenamiento a puerta cerrada en vísperas de un clásico en el que Figo iba a ser suplente y ahí en el gimnasio, pues no sé si me dio tiempo a sacar la toalla, lo contamos en antena con Vicente Ortega y seguimos duchándonos y seguimos librando.
Oye,
así era la vida de Radio Marca.
¿A día de hoy sabes el significado de la palabra bambú?
¿Bambú?
Sí, pues yo soy bambú.
Es que cuando Luxemburgo, Luxemburgo tenía, nosotros hicimos un diccionario que era español-Luxemburgo, Luxemburgo-español, porque claro, a veces era muy difícil de entenderle, sí. ¿Verdad, Vanderlei? Porque no sé cómo lo llamabas tú a los jugadores, porque era, ¿cómo era Sergio Ramos?
Sheikh
sí, exactamente.
Luxemburgo era uno de los primeros en abandonar Valdebebas. Salí del vestuario. Yo recuerdo que los primeros eran Reyes, Guti y Luxemburgo. Luxemburgo salía con una carpetita y una cinta de vídeo y enseguida se marchaba.
Guti se pues, tenía
Bambú
prisa.
Es una estación de metro, ¿no?
¿Ah, sí?
Creo que sí. Es una estación de metro que se llama Bambú y luego es un palito que se dobla, ¿no? Y si lo dobla mucho se rompe.
Perfecto. ¿Ves para qué sirve este
gran
programa? Para ir aprendiendo poco a poco lo que son las cosas. Exactamente. Y en esos primeros años en Radio Marca, por caridad, es el momento célebre, como es Minch, que... En fin,
hay unos cuantos, ¿eh?
Sí. ¿El de cómo es Minch lo podemos poner?
Sí, claro.
El Real Madrid conseguiría mañana su clasificación para los octavos de final ganando al Bate Borisov y que la Juventus araña al menos un punto de su visita a San Petersburgo.
¿Cómo es Minsk?
Minsk.
¿Cómo es? No, ya lo sé, digo. Ya. Eso ya lo sé, pero no he dicho cómo se escribe.
Háblalo.
Por favor, ¿cómo es Minsk?
Pues si te digo la verdad, Paco, es que hemos llegado de noche aquí.
Qué barbaridad. Claro, es verdad.
Lo explico.
Sí.
Acabamos de aterrizar en Minsk con el Madrid, que por entonces se podía viajar con el equipo. Yo estaba explicando en antena, porque acabamos de llegar, que los jugadores estaban recogiendo la maleta y demás. Paco no debía estarme escuchando en ese momento, le debían estar diciendo algo por línea interna. Y no me había escuchado, que evidentemente todavía no había visto la ciudad. Estaba recogiendo las maletas en el aeropuerto. Yo no sé por qué hasta ese viaje pensaba que Minsk no se escribía M-I-N-S-K, que se escribía M-I-N-N-S. Y claro, no entendía mi cerebro esa pregunta de Paco de cómo es Minsk cuando yo le estaba diciendo que acababa de aterrizar y que era de noche. Ya. Entonces cuando me preguntó eso, pues no sé, por mi cabeza pasó que a lo mejor a él le había pasado como a mí, que pensaba que Minsk se escribía M-I-N-N-S. Y quedó aquello en antena que, bueno, pues mira, recuerdo que en la gala del 15 aniversario de Radio Marca, que se cumplieron, ahora van 18, hace 3 años, pusieron ese sonido. Ha pasado la historia y me persigue.
Exactamente, es uno de los sonidos característicos de Radio Marca, de la historia de Radio Marca.
Y cada vez que voy a Minsk, pues imagínate los compañeros.
Yo diría que junto con el gran gazapo, bueno, no, que no era el gazapo que pusimos hace poco, que yo no lo sabía, el de Miguel Martín Talavera, el del motociclismo, cuando sube la regleta y se sale una porno. Pero eso sabes tú, ¿no?
¿En la casa por el tejado?
No, era un... Creo que lo pusimos en el Valle Fiesta en enero.
Protagonista, nuestro enorme Miguel Martín Talavera.
Por favor.
Y de repente, Mundial de Motociclismo.
Que me gusta pinchar la tele.
Y sucede esto.
Pero antes escuchamos a Jorge Lorenzo, está hablando, el piloto campeón de MotoGP. Pues no podemos escuchar
estaba
a Jorge
cansado.
Lorenzo enseguida estaremos contando todo lo que ha dicho. En cualquier caso, hemos hecho...
Estaba pensando en ti.
Hemos hecho, no, estaba pensando en ti, eso no... No estaba pensando en mí ahora mismo. Hemos hablado de la segunda, de ese empate a dos.
Que te perjudica, es bueno para el Mundial.
Real Betis, hombre, hoy... Ahora sí, Jorge Lorenzo.
Suerte. Muchas gracias y un beso a todos.
Ese decía Jorge Lorenzo.
Es que es muy bueno. Te equivocas de tele y subes la que no es.
Cuando por fin localizas a Jorge Lorenzo, termina la entrevista.
Estaría no, ese era un sonido de un esfuerzo, hombre, del técnico, Juanma, que estaba ahí intentando agacharse, sí, agachándose, perdiendo
si
los cables.
Si hubiera sido un ciclista, todavía claro, pasaba, claro, ya jadeante a la línea de meta, pero ahora, claro, un motociclista
siendo
ya,
siendo
no
las 12 de la mañana, que es cuando son las motos, ¿qué estaría viendo el técnico en la tele?
Pues estaría de after, habría salido toda la noche, he ido a currar, pues sin dormir.
¡Qué barbaridad! Oye, Miguelito, ¿qué significa viajar con Manolo Lama? Aquí estamos para rajar, tío. O sea,
sí, sí.
O sea, es, yo voy a empezar por lo bueno y luego termino por lo malo, ¿vale? Sí.
No, empieza sí, por sí, lo malo.
No, Lama, con toda la estrella que es un tío humilde y es un gran sí, compañero, ¿eh?
¡La mujer barbuda!
Y luego a mí me hace mucha gracia de Lama. Lama aprovecha algún viaje de Champions, especialmente para un poco descansar, porque no para, ¿no? La sí, previa del partido, se lo quiere tomar con calma, se queda en el hotel viendo algún partido... pidiendo al servicio de habitación en la cena. Entonces, sí, a mí me gusta viajar y casi,
sí, recorrer el mundo.
Casi nunca me quedo en el hotel, ¿no? A mí me, sí, da, me gusta salir a dar una vueltecita por la ciudad, a ir a algún restaurante que conozco, que me sugieren. Y, por ejemplo, pues yo qué sé, cuando voy a Múnich me encanta comer godillo con una cerveza. O sea, es uno sí, de ajá, los placeres de la vida para mí. Entonces, cuando llegas al programa de por la noche y a lo mejor la mamá te pregunta qué tal, dónde has cenado, y le digo, me comí un codillo, vamos, increíble, espectacular. Y me dice, buah, pues yo me he pedido unos espaguetis carbonara en el servicio de habitaciones. Niño, increíble. Entonces, vayas donde vayas, sí, estés siempre, en la ciudad donde estés, el plato de espagueti carbonara del room service de Manolo Lama supera
a cualquier cosa que hayas comido.
A lo que, exactamente. Y a sí, lo mejor es un plato típico, yo qué sé, estás en Estonia, estás sí, en Luxemburgo y has conocido un plato nuevo, ¿no? Yo qué sé, de la gastronomía de allí, te ha gustado sí, mucho. Da igual, da igual. El plato de espagueti carbonara de Lama en el room service supera cualquier cosa. Me hace mucha gracia eso, porque él siempre defiende lo suyo, ¿no?
Y claro, bueno, claro, siempre gana. Él siempre gana.
Uh-huh. Y si va perdiendo, ya se las ingeniará para empatar el partido, por lo menos. Pero nunca pierde.
Sí, sí, sí. No, no sé, son célebres las anécdotas de lo que hemos oído, que son habladurías de cómo se la Lama en un avión para pillar una plaza donde asientos para dormir, donde... o en los zocos o en los sitios estos de pillar caviar o relojes o mercados, bueno, o mercados o
uno de los espectáculos del año también es que te toque un viaje a la antigua Unión Soviética. Sí. Uh-huh. A mí es que no me gusta el caviar y a mi familia sí, tampoco. Y se enfada Manolo conmigo porque saca buenos precios. Y por más sí, veces que lo intento, es que luego se queda ahí el caviar y ya decido no comprar. Pero aunque no compre, voy con él al mercado porque es un auténtico espectáculo ver cómo regatea. Sí, como ¿no? regatea, ya también le conocen en algunos mercados y el precio que saca por el caviar, vamos, es un auténtico espectáculo. Luego la pole position en el embarque suele ser para él.
Sí,
y a mí no me deja conducir, es una frustración que tengo.
Es verdad, porque ahora por carretera, volvéis de muchos viajes sí, juntos, ¿no?
Mira, sin ir más lejos, mañana vamos a volver juntos de Valladolid. Hace poco volvimos de Valencia y no hay manera, no me deja conducir. Desde aquí un llamamiento, sí, anímate un día, déjame, que tengo el carnet, que llevo 25 sí, años conduciendo. No se fía de mí.
No se fía, no hay manera, ¿no? No.
Entonces, ahora, esas son cosas buenas de Manolo Lama en general. Ahora,
alguna mala, ¿no?
Bueno, sí, más malas.
No hay muchas más malas. Bueno,
o sea que es un crack.
Es un hombre, exactamente. Bueno. ¿Fue él el que te llamó para venirte la copia, no? ¿Cómo fue aquello?
¿Eso se puede contar ya?
Prescrito? Sí, sí, detente sí, ahí. O sea, ya nos has dado un...
Su entorno.
Fue el entorno.
Y nunca olvidaré su primera frase.
Sí.
¿Qué hace el niño? Digo, pues aquí, que nos vamos de vacaciones mañana. Dice, pues te voy a comprar un montón de libros. Digo, ¿un montón de libros? Dice, a ver, ¿tú cuánto ganas en Radio Marca? Así empezó todo.
¿Así?
Te voy a comprar un montón de libros, me dijo. Porque, bueno, ese año 2010, la verdad es que fue un 2010 para mí increíble. O sea, es que no se te puede dar mejor profesionalmente un año.
Pues se te junta el Mundial de Sudáfrica.
El Mundial de Sudáfrica, tener la suerte de estar allí, de contarlo. Mi último partido en Radio Marca fue la final del Mundial. Publiqué un libro de la selección, que luego... como ganaron el Mundial, pues no se dio mal en cuestión de ventas y luego llega la oferta de COPE, ¿no? Así que fue un año 2010 increíble y siempre, o sea, nunca olvidaré esa primera frase, ¿no? Te voy a comprar un montón de libros.
Hasta que te marchas de Radio Marca, ¿cuántas ligas viviste con el Madrid? Dos, ¿no?
No, alguna más. A ver, déjame pensar. Una con Del Bosque, una con Schuster y una con Capello. Creo que tres.
Bien, hombre, Fabio. Sí.
Lo que te vimos en la sala de prensa, Fabio.
Pero al final ganamos la liga. Dos años. Estuve dos años.
¿Sabes lo que cuentan de aquello? Que hubo autogestión en el vestuario y que tú no tienes mérito en esa liga. Fíjate lo que cuentan los veteranos jugadores.
Este es mentira. Este es mentira. Yo estuve de dos años en Madrid. Uno con Lorenzo Sanz.
Y en los dos ganaste la liga.
Y en los dos gané la liga. No fueron dos años seguidos. Fueron dos años.
Tuviste que pelear ahí con Beckham, con Ronaldo.
Con todos. Yo tengo una pregunta para Miguelitos.
A ver.
Dime, Fabio.
Hace unos meses yo estuve viendo en las redes sociales. Decías, es mi partido, no sé, partido 1000 con el Madrid, 1500. Tú eres de los que guardas, o sea, así como Alcalá cuando viajaba guarda siempre todas las tarjetas de embarque, tú llevas la cuenta de todos.
Se borran.
Tú llevas la cuenta de todos los partidos que haces en el Madrid con la selección.
Más o menos. Soy un poco friki para eso. Soy un poco jugador para eso.
¿Y en qué cifras?
A los jugadores cuando les comentas a lo mejor que les quitas un partido o un gol, a veces te miran y te matan, ¿eh? Pero,
¿y en qué cifras nos estamos moviendo aproximadamente?
Más o menos 1.400 partidos aproximadamente, vale, más 400. O menos.
¿Eres de los que guarda las acreditaciones?
Hablo de partidos remunerados, ¿eh? Sí, no cuento los de Radio Las Águilas, donde no nos pagaban, ¿eh? A partir de Onda Madrid, a partir de la cadena SER, que también dice alguno en el antiguo Carruselín que dirigía Javier La Laguna.
Sí.
¿Me has preguntado?
Si guardas las acreditaciones
no
de cada
todas,
partido.
Evidentemente, pero las importantes, las de fases finales, las de finales de Champions.
La Sudáfrica la guardarás.
Hombre, por supuesto. La final del Mundial esa está firmada por Andrés Iniesta, que eso es marcó como el gol, y por Iker Casillas, que fue el salvador.
Es como la sala de trofeos del reportero, ¿no?
Bueno, sí. No lo sé, ya te digo. Van pasando los años y sí me gusta de vez en cuando ver fotografías antiguas, recordar entrevistas, recordar momentos. Sí, no sé, a mí me gusta. Oye, no sé, siempre he querido ser esto, tengo la suerte de dedicarme a esta profesión y ya te digo que tampoco, pero son cosas mías, ¿eh? Tampoco aburro a la gente o intento no aburrirla, a lo mejor en Twitter por de vez en cuando cuelgo alguna fotografía o algo, pero no sé, no son cosas mías y cuando estoy en la habitación de trabajo de casa, pues sí me gusta echar un vistazo de vez en cuando. Si tengo un día malo, pues digo, venga, voy a ver algunas fotos que me gustan y así me vengo arriba.
A ver si te acuerdas de este momento.
Completando el trayecto a la misma velocidad que los del Real Madrid, que yo creo que ya tiene ganas de llegar al aeropuerto, ya está el portero ya más localizado, ya tiene ganas de cachondeo Iker Casillas, que se están tirando en lata de cerveza, los jugadores del Real Madrid, lata de cerveza, hielo.
Cuidado, Miguel Ángel.
Tenemos casco, tenemos casco.
Pero Miguelito, ¿quién te ha tirado la lata?
Creo que ha sido Raúl, creo.
¿Ha sido Raúl?
Creo que ha sido Raúl. El de los hielos no sé si ha sido Casillas o Miguel Toro, pero bueno, se perdona a todos.
Pero Miguelito, te está...
¿Escuchas lo que dicen, Pablo?
Sí, te están reconociendo.
Siguen tirando de cosas, siguen tirando hielo los jugadores del Real Madrid. ¡Miguelito! Acaba de caer otro hielo.
Será Casillas, ¿no? El que te está dando los gritos.
Sí, esto todavía me lo recuerda César Sánchez, el portero, que es comentarista de COPE.
Sí.
Cuando el Madrid ganaba la Liga y hacían el recorrido con el autobús por las calles, pues a mí me alquilaban una moto, me ponía un casco, iba detrás del autobús.
Moto.
Con la moto, yo no la conducía, claro. Yo iba de paquete, pero iba con el micrófono contando, pues siguiendo al autobús y contando un poco por dónde iba y demás, ¿no? Y los jugadores que, bueno, pues a esa hora también ya se habían tomado alguna cervecita, pues claro, bueno, me reconocía, les hacía gracia y empezaban a tirarme alguna cervecita, algún hielo. Me acuerdo a Mamadou Diarra, a Salgado, a César, Raúl ese día, Casillas. Bueno, había cierto cachondeo, ¿no? También es verdad que ese tiempo te trae buen recuerdo, claro, porque había mucha más camaradería, estaban más cerca de ellos.
Eso te iba a preguntar.
Y bueno, esto ha cambiado mucho, claro.
¿En qué medida? Claro, ahora tú habías dicho antes que, claro, ahora no viajáis con el equipo, porque Florentino, imagino que ahora los periodistas no viajan con el equipo por gente como Miguelito.
Claro. Son unos alborotadores.
Y aparte, pues tenemos malas costumbres, porque si nos enteramos de cosas luego las contamos. Claro. Hombre, un periodista para un jugador es una incomodidad, está claro, y los jugadores han ido adquiriendo privilegios con el paso del tiempo. Antes había ruedas de prensa todos los días, antes había una zona mixta donde le veía salir de los entrenamientos.
¿Y no crees que también es porque los periodistas nos hemos dejado un poco?
Es posible. A lo mejor no hemos estado, o sea, del todo unidos, ¿eh? Y no hemos ido protestando todos estos pasos atrás que hemos dando, que hemos ido dando, pero yo creo que esto ya es irrecuperable, ¿no? Y que va a peor. De momento eso, hay rueda de prensa en la previa de partidos, pero antes eran todos los días entrenamiento abiertos, ahora solo la previa hay 15 minutos, ya no viaja con el equipo. Eso y es, además va pasando de club a club, porque esto es una moda que poco a poco... pues se va copiando, y al principio era el Madrid, pero luego el Barça, luego el Atleti, luego el Valencia, la selección vamos a ver, y así vamos.
Hay que ya llegar, o sea, como de aquellos primeros años 2000 hasta ahora, o sea, ¿cómo ha cambiado la convivencia con el club, con el equipo, con los jugadores? No sé, ¿qué recuerdas o qué echas de menos de aquella época?
Hombre, echo de menos, pues eso, el estar ahí, ¿no? El tener contacto con ellos. Quizás cuando yo empezaba en Radio Marca, me acuerdo que los periodistas tenían acceso al mismo parking de jugadores y que hacíamos entrevistas en sus coches. Un día de lluvia yo me he llegado a meter en el coche de Mamán a mano o de Figo con un inalámbrico para grabar una entrevista. Me parece excesivo, y hay que reconocer que cada vez somos más y que tienen que tener su lugar de trabajo y su intimidad. Pero de ahí a que prácticamente no te pongan cara, pues yo creo que va un trecho, ¿no? Tengo una buena anécdota, por ejemplo, para que os dais cuenta de, mira, entre este sonido que acabáis de poner y esta anécdota que voy a contar para reflejar un poco el paso del tiempo en este sentido, ¿no? Me acuerdo un día en Lyon, en un partido de Champions, Olympique de Lyon, Real Madrid, que en la zona mixta llamé a Ozil. Yo tenía un teléfono en la oreja y digo, voy a llamar a Ozil para ver si me quiere atender, que ya se soltaba con el castellano y no era un jugador fácil. Entonces le llamé, Mesut, se acerca, se me pone enfrente y me mira y me dice, ¿foto? Digo, no, foto no, entrevista, radio. Y me dice, no, y se fue. O sea, pensaba que era un aficionado que estaba ahí en la zona mixta y que me quería hacer una foto con él. No, Mesut, soy periodista, no me conoces, te quiero hacer tres preguntas en la radio. No solo no quería evitar las tres preguntas en la radio, sino que no sabía ni quién era y se fue al autobús.
Y pues luego pasan cosas como esta.
Eso es.
¿Hay petición de paso urgente desde Wembley, Miguelito? ¿Pasa algo por allí, por Londres?
Todavía no.
Muy bien, muy concreto, sí señor. Pues no pasa nada por Londres, está aquí...
Petición urgente.
Oye, ¿sabes lo que pasa? Que a veces el Quantum, que es el nuevo micrófono inalámbrico, sí. Por fin, un aplauso grande a los de Quantum, porque por fin han creado un aparato acorde a mi estatura, de reducidas dimensiones y que casi no pesa. Claro, a veces no te va la cobertura, estás sufriendo con el de control central, con el compañero, y a veces incomodan los pasos, más cuando no hay nada, ¿no? Y a lo mejor ahí parezco un poco secante, cortante con Juanma, pero es eso, estaba otras cosas, se nota que estaba otras cosas y pendiente de la salida de jugadores y sobre todo que tuviera cobertura el micrófono.
Total, que entonces los clubes empiezan un poco como a cerrar las puertas de su entorno más cercano a los periodistas, entonces cada vez proliferan más los entrenamientos a puerta cerrada, los tienes que ver desde cualquier lado, y pasó la historia aquella del perro, ¿no? La que vamos a poner ahora.
Esa buena también.
Ya verá.
Que vuelve a tener Carlos Quirós el mismo problema que en el último partido para el guardameta suplente. Espera que me asalta un perro, porque estamos aquí en el entrenamiento del Real Madrid de las Rozas y se me acaba de acercar un Doberman que da miedo, menos mal que se marcha. Te decía que Carlos Sánchez fue operado, por supuesto no va a poder entrar en la convocatoria, yo creo que César tampoco. Así que teniendo en cuenta que Sebas, un portero que fichó el Real Madrid el pasado verano, tiene 25 años y la normativa impide que entre en la convocatoria, todo apunta a que volverás.
Bueno, estar viendo, ¿no?
Estoy bien, mira cómo ladra, le oyes de fondo, ¿no? Estamos aquí por el monte, viendo el entrenamiento a puerta cerrada. Como hoy la gente no puede entrar...
Y te han mandado los perros.
Claro, algunos vecinos vienen aquí pues con el perro habitualmente. Y claro, estaba yo aquí hablando tan tranquilo y de repente veo que empieza a enfilarme a 50 metros un Doberman y a correr hacia mí y casi salgo corriendo.
Y tú sin un árbol donde subirte. Ay, de verdad, qué riesgos entraña la cobertura de la información del Real Madrid de vez en cuando. Bueno, ponte ahí a buen recaudo. Hasta luego, mi Ángel. Un poco más es como un perro.
¿Era grande el bicho o qué?
Sí, era grande. Esto es divertido porque, bueno, antigua... Bueno, no, la ciudad de fútbol de Las Rozas, donde entrenaba la casa de la selección. Ahí estuvo el Madrid de alquiler un tiempo antes de que ya terminaran de construir Valdebebas, con Queiroz, con Luxemburgo, con Camacho, recuerdo.
Lo recuerdo, sí, lo recuerdo.
¿Te acuerdas, no?
Sí.
Y bueno, pues entrenamiento a puerta cerrada, claro, no había acceso y había que buscarse la vida para intentar saber que Once podía jugar un partido importante. Entonces te ibas ahí por algunos montes aledaños, donde los vecinos de Las Rozas, pues claro, por la mañana sacan al perro y demás, y ese día pues estaba yo en el monte tranquilo, entrando con Miguel Ángel Méndez, contando el reparto de petos, y bueno, pues no sé, no sé qué vio en mí ese perro que empezó a correr y a enfilarme, y bueno, al final llegó y me puso solo sus patas sobre los muslos, pero me dio un poco de miedo.
Sí,
riesgos
sí,
laborales del reportero, de hacer calle.
Es bueno, entre lo del perro y el día que te comes la mosca, eso, pensaba bueno, que te perdíamos.
Eso también fue.
El equipo volverá a trabajar para completar la doble sesión. En principio, y si no se levanta ninguna de las tarjetas, lo más normal es que Albert Celades juegue en la posición de lateral derecho.
En la posición de lateral derecho, desde luego que es la última hora del Real Madrid. Por cierto, que el próximo rival en Liga de los Blancos, la Real Sociedad, ayer su presidente José Luis Astiazarán confirmaba que no se presentará a la reelección en cargo y sí que optará a la presidencia de Liga de Fútbol Profesional.
Es necesario tener una serie de avales.
Bueno, o sea que Miguel Ángel Díaz
se quedó sin voz.
De repente tose y desaparece por completo.
Totalmente. Y el otro, el compañero, se ríe.
Le echa una mano. No, ni idea de lo que ha podido pasar, ¿no? Bueno, pues lo que le sucedió a Miguel Ángel Díaz es que se le metió una mosca en la boca. Y literalmente se la tragó.
Lo dijeron después de ir.
En fin, sí. Sí, fue comentado, muy comentado en Radio Marca, por supuesto. Cuidado por sus compañeros.
¿Eh? Boca cerrada de un tambor, claro. Claro, se la tragó.
Bueno, yo no sé si se la llegó a tragar o no. Lo que sí comentó.
La mosca entra en la boca, pero sabemos que
la mosca
sale,
entra en la boca. Sí. Y la mosca fallece. Eso fallece. Lo sabemos.
Cuéntanos qué pasó con la mosca.
Bueno, sí, exacto.
La mosca, que es lo más interesante, ya está, falleció ese día.
Sí, falleció.
Y salió de mi boca.
Confirmado.
Escupir, confirmado. Y también fue en la grada de la Ciudad del Fútbol de las Rozas, entrenamientos abiertos, sentado en la grada, con mi micrófono alámbrico, muchas horas al aire libre, muchas conexiones y cosas que pasan.
Muchas,
¿no?
Moscas.
Pues, te entra una mosca en la boca en un momento inoportuno. En un
no te denunció el Pacma por haberte comido.
Y era o seguir con la mosca en la boca o parar. Y aunque quede un poco desagradable en antena, pues expulsar la mosca y claro, luego
Bobby,
ya, no pude retomar, no dio tiempo.
Bobby,
así que nos quedamos en Celades como lateral derecho, y sí, como sabéis, era centrocampista, pero le tocaba jugar de lateral derecho y no sé si al final jugó, supongo que sí, porque yo cuando decía algo era por algo.
Hombre, por
yo supuesto. Lo entiendo, Miguelito, yo sí, lo entiendo, yo lo entiendo. Sí,
sí, sí. Hombre, Roberto.
Yo he sido el mejor reportero
y lo sigue siendo.
El mejor, no, y además yo lo entiendo. Esto no está pagado, Miguelito. Esto no está pagado. Esto no está pagado.
¿A ti no te pasó esto nunca?
Sí. En México 86, en
cuando entrevistaste a Maradona,
78.
Un día, Roberto, tienes que contar la historia de ese peto.
Sí.
Gracias al cual entrevistaste a Maradona.
Sí, es verdad, sí. El peto de la Guardia Civil.
Sí. ¿Lo sacaste de la Guardia Civil?
Sí.
Pero esa fue la final de Copa, ¿no? Del Atlético Barça, puede ser, el del 84.
Sí. Correcto.
Cochea persiguiendo a Maradona.
Sí,
oye, yo quiero hacer una pregunta a Miguelito. Miguelito, de tantos futbolistas que has conocido tú, Real Madrid, Selección Española, viajes, Europa, España, un futbolista que formaría parte de tu grupo de amigos para ir a tomar cañas el fin de semana.
Lo tengo clarísimo. ¿Quién? Y hay muchos, pero lo tengo clarísimo. McManaman.
McManaman,
¿eh? Es un tío divertidísimo, es un crack. Te puede tumbar a cervezas.
Sí.
Es increíble. Yo,
la o sea, última... Eres hombre muerto.
Bueno.
Pero está inactivo. ¿Podría tumbar a cerveza?
Activo no. O no lo sé. Mira, la última vez que estuve con McManaman fue el año pasado, en la final de Kiev. En la final de Kiev, ¿vale? Que era Madrid-Liverpool y, bueno, pues quedamos con él para entrevistarle en el partidazo y quedé en su hotel. Allí me fui con mi Quantum y vino a cenar con sus compañeros de la televisión, porque es un afamado comentarista en una televisión inglesa. Y allí llegamos y me dice, Miguelito, ¿ahora entrevista? Digo, sí, te dije que sí, por favor, venga, grabamos si quieres. Uf, me he tomado dos cervezas en la cena ahora. Venga, vamos. Y grabamos la entrevista, que a veces se graba, muy pocas veces en la radio, pero a veces se graba. Y luego ya me quedé allí, me dice, quédate aquí con mis compañeros a tomar algo. Me tomé tres pintas y le tuve que dejar. Digo, Steve, me voy ya, tengo que trabajar y que no llego al hotel.
Qué
un crack, un tío. Mira, los jugadores son como son seres egoístas, se vuelven más terrenales cuando
dejan el fútbol,
y yo les vacilo mucho a ellos, especialmente a los que han sido cabroncetes con nosotros.
Correcto.
Y hay alguno en esta casa y no voy a decir su nombre, pero me hace gracia, ¿no? Decir, joder, ahora somos morientes. El día del 11M, un día evidentemente muy triste, la historia de este país y de mal recuerdo para todos, sonó mi teléfono por la tarde. Número privado, lo cogí, no sabía quién me llamaba, respondí y apareció una voz que digo, ¿sí? Hola Miguelito, soy Maca, ¿estás bien? ¿Toda tu familia está bien? Y le dije, sí, gracias a Dios estamos todos bien. Muchas gracias, Steve. Eso es un tío.
Eso es un tío, exactamente.
Eso es un tío. Y eso me ha pasado pocas veces en la vida.
Y de la convivencia con la selección, porque hemos hablado del Madrid, pero claro, la otra... Y además, de ahí nace el libro tuyo, Los secretos de la Roja. Es distinta, ¿verdad? Porque son muchos días largos, un mes que no estás en casa. Yo entiendo que también... Para los jugadores las concentraciones son largas porque hay días que no se acaban hasta que empieza el partido y para los periodistas pues también, ¿no?
Sí, Fernando, pero está cambiando todo también a peor, ¿eh? Con la selección y es una pena. Sí, se está reduciendo mucho el contacto y eso que, como dices, pues la selección suele ser semanas, meses cuando hay una fase final. Y yo creo que bien organizado hay tiempo para todo, ¿no? Y ese libro, la verdad es que estoy muy orgulloso de que se me ocurriera porque además fue el momento ideal, ¿no? Luego tuvimos la suerte de enlazar esas dos Eurocopas y ese Mundial, pero ahí sí se podía estar todavía ahí, ¿no? Ahí no molestabas, siempre guardando tu sitio en una sala en el mismo hotel de la selección donde no molestabas, pero los jugadores al principio eran un poco reacios, ¿no? Yo me acuerdo que decían, ¿pero qué quieres contar aquí? Es que esto son cosas nuestras, es que tú quieres contar cosas que... Digo, no, si yo no quiero haceros ningún mal, pero me doy cuenta que sois un grupo especial, que esto puede ser histórico y quiero pues que me contéis lo que me podáis contar, pero vuestras cosas, no sé, vuestros motes...
¿Y cuáles eran los primeros jugadores con los que hablas? ¿Cómo empiezas a escribir el libro? ¿Cómo empiezas a desarrollarlo?
Pues el primero con el que hablé fue Arbeloa y al principio, ya te digo que no era fácil. Reina, que es un crack, me puso también así algún problema. Voy a contar una anécdota de Reina muy buena, del libro también. Y luego ya, ¿sabes lo que pasa? Que empezaron un poco a hablar entre ellos, como diciendo, ¿esto qué es? Y ya le gustaba la idea y ya se iban
soltaron más, ¿no?
Me echaron una mano para hablar con ellos, mis grandes amigos, Miguel Ángel Lara, con el que como mañana en Valladolid, y Raúl Varela principalmente. Correcto. Pablo García también, fotógrafo de marca. Y, por ejemplo, un día iba a entrevistar a Sergio Ramos para la radio, para Radio Marca, y recibo una llamada y era Xavi Hernández. Y me dice, Miguelito, ¿qué hacemos ahora lo del libro? Y dijo, pues ahora mismo no puedo, porque tengo que hacer la entrevista con Sergio para la radio, pero cuando quieras, a tu disposición. Y van pasando los jugadores y se lo iban pasando bien. Y ya sale el libro, España gana el Mundial, el libro se presenta en mayo, España gana el Mundial el 11 de julio, y en septiembre también recibo otra llamada en el teléfono y me dice, Miguelito, ¿qué pasa? Dice, soy Pepe Reina.
Anda.
Dice, estoy leyendo el primer capítulo... Y estoy emocionado, tío. Estoy a punto de llorar, tío. Enhorabuena.
Qué bueno.
Pues el primer
bueno.
Capítulo recuerda un poco la final, ¿no? El último partido. Así que, bueno, pues la verdad es que, joder, son llamadas reconfortantes, ¿no? Que dicen, mira, este tío que al principio dudaba un poco de la idea, pues mira, final, ahora lo está leyendo, que él ha estado ahí.
Sí, vamos.
Que fíjate la que lió en el escenario, que
para
puso
que
el
impulso
arriba.
Ese de coger
joder,
el teléfono
que
y
un tío como Pepe Reina te llame, mira, se me está poniendo hasta la piel de gallina. Y te diga eso, joder, pues la verdad es que uno ese día duerme de pierna suelta.
Total que somos campeones, sacas el libro, pero luego ¡pum! La era Mourinho. O sea, tú que estuviste a ras de césped, ¿fue tan heavy todo aquello?
Sí,
¿no?
Sí. Es desagradable, yo entiendo a todo el mundo. Yo creo que fue una etapa difícil, ¿no? Difícil para los periodistas que estábamos permanentemente en el ojo del huracán. Éramos pues una de las excusas, ¿no? Que buscaba Mourinho cuando las cosas no le iban bien y yo creo que no fue buena y tampoco creo que lo fuera para el Madrid, porque es cierto que competía ante el mejor Barça, pero hubo mucho desgaste, estuvo tres temporadas y al final su botín pues no fue para tanto, ¿no?
En el trato directo también era así de borde, o sea,
no, es que no teníamos trato directo.
No tenías ningún.
No, porque ya no viajábamos con el equipo, precisamente fue Mourinho uno de los impulsores de que la prensa se bajara del avión, creo que en su segunda temporada ya llegó esa medida, y nuestro contacto con él era en la sala de prensa, ¿no? Que era una batalla campal casi siempre, porque él, yo recuerdo una, mira, de Mourinho, ¿no? Que recuerdo otra anécdota, y resumo, en previas de un clásico, nuestros compañeros de marca se enteran de que Di María está lesionado y salen en portada con que Di María cao, Di María se pierde el clásico. Mourinho se vuelve loco, no entiende muy bien quién ha podido filtrar eso, de dónde ha salido eso y busca al chivato a toda costa, ¿no? Da rueda de prensa, se le pregunta por Di María y Mourinho no descarta a Di María. Dice que Di María está disponible para el partido de mañana. No sé, miramos a los compañeros de marca como diciendo, joder. Y yo que ahí tengo buenos amigos me decían, está lesionado seguro, no tengas ninguna duda. Sale la convocatoria, Di María se sube al autobús y duerme en la residencia con sus compañeros.
Correcto.
Al día siguiente, Di María vio el partido en la grada, quedó descartado y estuvo un mes de baja. Joder, es el Mourinho, es capaz por no dar su brazo a torcer, no reconocer, en este caso, pues la audacia de unos compañeros que descubren una información muy valiosa, uh-huh. pues hasta dónde es capaz de llegar, hasta concentrar a un jugador.
Pero Florentino, hay que acabar Florentino con esos periodistas, esas campañas de acoso al Real Madrid.
Bueno, por supuesto que sí, claro que sí, yo estoy con Mourinho. Y además, yo no sé lo que pensará Miguelito, pero yo creo que Mourinho, conmigo tiene una segunda etapa en el Madrid. ¿Tú qué piensas? ¿Sí?
Pues espérate.
A mí no me gustaría. Le soy sincero, presidente.
Pero entiendes que hay una cierta sintonía entre Florentino y Mourinho.
Puede ser, pero dése cuenta de una cosa, presidente.
A ver, dime.
¿Quién es, qué perfil de entrenadores han ganado las últimas Champions en el Madrid?
Sí, no sé, pero sí. Mira, yo también Ancelotti, te voy a decir otra cosa. Zidane. Sí, vale. Hermanitas de la caridad.
No sé si son hermanitas de la caridad. Henkes. Son tíos con mano izquierda, tíos con... Con psicología, que se ganan al vestuario. Sí, con palo también, y zanahoria a veces, pero no todos los días con el látigo. Son muy desgastantes, presidente.
Perfecto. Sí, está muy bien. Pero mira, el Madrid es un club ganador. Mourinho es ganador. El Madrid es carácter. Mourinho es carácter.
Ya verás.
El Madrid busca resultados. Mourinho busca resultados.
Bueno, ahora ¿cuándo llegará el presidente? Para hacerme una idea. Bueno, ¿este verano no?
La semana que viene. Podría llegar tranquilamente.
Ay, pues señoras y señores, hoy nos ha ayudado el gran Miguelito. Como veis, hay muchas cosas detrás del reportero y del inalámbrico que escucháis todos los días. Poco a poco vamos haciendo historia.
Me ha gustado mucho esta entrevista. Como diría Lama, posiblemente esta es una de las 100 mejores entrevistas que me han hecho en mi vida.
Perfecto, sabíamos que.
Si lo tengo que decir yo, igual de las dos.
Un abrazo, Miguelito, tú y ahora te pones.
Gracias,
Si algún día no sabes qué hacer, aquí estamos.
No sé si irme a dormir o irme a tomar otra cerveza.
Esto es otra cerveza. Que ya está. Si mañana tiene un viaje corto.
Sí, Valladolid está ahí.
Tampoco está ahí. Además, si te trae Lama mañana de vuelta en coche, pues mejor.
¿Cómo no me deja conducir?
Eso es. ¡Fuerte el abrazo, Miguelito! Así ha empezado la noche con el grupo Risa hoy. Chao. Hasta la próxima. Bueno, tenemos mucho que hacer hasta las 6. Un poquito. Dale ahí. Love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. So go all you can eat, fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about sweet and sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on. Vamos, chicos, que no decaiga, vamos con la primera de las peticiones de las masas, creo, sí, ¿verdad que sí? Después de esto.
Escuchas la noche con el grupo Risa.
COPE, estar informado.